Yo tomé esa decisión porque quería hacer algo para expresarles el descontento popular, porque yo mayormente mi trabajo era mayor en la calle y esa la opinión que casi tiene todo el mundo en la calle es negativa en contra de ese gobierno, pero por miedo las personas no deciden expresar su opinión para que no le suceda lo que me sucedió a mí, que vas a prisión solamente por hablar, no hace falta cometer ningún delito. Si te lo tienen que inventar, te lo inventan y eso es lo que pasa en Cuba. No, no eres libre de tú ser, de tú tener voz propia. El régimen quiere que tú no te salgas del libreto que ellos dictaron.
Y una pregunta, porque tú ganaste el caso ante las Naciones Unidas, ante el Grupo de Detención Arbitraria, tienes una medida cautelar vigente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eres también preso de conciencia recientemente de Amnistía Internacional, pero todo eso también surgió porque hubo tres cámaras que te grabaron, tres ciudadanos desde diferentes posiciones, y se vio como los policías se acercaban a ti, tú seguías en silencio. Y te arrancaron el cartel, te empujaron contra la pared, te empezaron a dar golpes y la gente te defendía. Decía, ¿qué hacen con este chico? ¿No? Pero en ese momento a lo mejor sí les sale hablar, pero difícil que hagan lo que tú hiciste, ¿no? Eso fue heroico en un momento en el que había muy poquita gente haciendo gestos en Cuba. Es decir, después del 11 de julio y en el 11 de julio ha habido mucha más gente expresándose. Y también recibiendo prisión y palos. Pero en ese momento no había tanta. Tú saliste en defensa de un artista, de Denis Solís y de todo el movimiento, ¿no? ¿Qué le dirías al pueblo de Cuba para que? Porque si todos salen con un cartel, no hay policías suficientes para poder cogerlos a todos. Entonces, ¿qué le dirías para que de alguna manera se arranquen a expresarse con lo difícil y lo duro que es, ¿no? ¿Ha
Bueno,
merecido la pena? ¿Ha merecido la pena el sufrimiento, el poder decir expreso lo que he querido y jamás me han doblegado? ¿Eso es algo que contar que merece la pena?
no merece la pena pasar por tanto sufrimiento y tanto castigo sin merecerlo. Pero el objetivo principal de mi protesta fue demostrarle al mundo de que en Cuba, no importa quién tú seas, no importa la trayectoria que hayas tenido, si eres disidente, si no lo eres, solamente el hecho de que tú expreses una opinión diferente y que genere cierta polémica en el pueblo ya es un hecho suficiente para la dictadura considerarte un enemigo. El consejo que yo le daría al pueblo, que somos mayoría, de que vamos a seguir así mientras decidamos guardar silencio, porque el silencio te hace cómplice de lo mal hecho. Y yo tomé esa decisión porque no quería seguir siendo cómplice de lo mal hecho. No quería que el miedo me siguiera haciendo parte y viendo todos los días los abusos que se cometen en las calles contra las personas, un pueblo que se muere de hambre por falta de atención. Entonces, alguien tenía que hacerlo y yo decidí ser esa persona en ese momento, decidí darle voz a esos que decidieron callar por miedo. Yo decidí romper el miedo y enfrentar las consecuencias y que sabemos ya lo que pasó, que tuve que cumplir esos 5 años injustos.
¿Cuánto cumpliste finalmente?
Cumplí 4 años y medio en prisión cerrada. Y cumplí el otro medio de libertad condicional en la calle.
¿Pero tenías una condena de 4 años y medio
No,
o
de 5 años, una
cinco
condena
fue?
de 5 años.
5 años
Y cumplí los cinco,
por
pero
cargar un cartelito
por cargar un
que
cartelito
decía Free
solamente.
Denis, libertad para los presos políticos.
Exacto, por cargar un
¿Y en
cartelito.
prisión has pasado aislamientos?
Sí, en prisión me ponían en celda de castigo sin haber cometido nada, solamente por castigarme. Me tuvieron separado incluso hasta de las personas para que no tuviera contacto con nadie. Me tuvieron días sin comida, sin nada de aseo, o sea, como si fuera uno de los peores. Horrible, horrible todas las cosas que me hicieron.
Te preguntaría sobre el maltrato en prisión. Sufriste además violencia física. ¿Cómo se vive y cómo viven los presos en las prisiones? Cuéntanos un poco para que la gente que no sabe lo que es la prisión en Cuba tenga una ligera idea del infierno de Dante que es, ¿no?
Las prisiones en Cuba son, hoy en día, son un centro de exterminio. A los presos los matan de hambre, no se les brinda atención médica, se torturan a los presos. Allí tú no puedes exigir ningún tipo de derecho, constantemente se violan derechos humanos. La tortura es algo normal y el silencio es algo impuesto. Te destruye psicológicamente y físicamente. Las prisiones son lo peor, son un infierno las prisiones hoy en día en Cuba.
¿Cuál era el objetivo del régimen cubano en torturarte, aislarte, reprimirte, insultarte? ¿Cuál crees que era el objetivo? ¿Qué crees que buscaban que ellos, que tú hicieras para decir, bueno, vale, ya no te vamos a reprimir? ¿Hay salida por ese camino o realmente es un laberinto que te mete más profundo?
Lo que perseguía el régimen con toda esta serie de tortura y persecución era que yo cambiara mi posición y que le diera el control a ellos sobre mis decisiones, sobre que ellos prácticamente tomaran el control de todas mis acciones y de lo que decía, de lo que hablaba, de lo que... Prácticamente tener el control es lo que ellos buscan. Y así es lo que buscan con el pueblo, silenciar a todo el que tiene una opinión diferente y que se someta al poder. Esa es, para mí, la meta más perseguida por el régimen en Cuba.
¿Qué edad tenías cuando entraste en prisión?
Tenía 28 años recién cumplido.
28 años recién cumplido. ¿Y ya tenías pareja y habías formado una familia?
Sí, estaba recién separado de mi pareja, pero sí, ya tenía mi hijo, ya tenía una familia.
¿Cuál es tu sueño ahora mismo? ¿Que Cuba sea libre, volver a Cuba? ¿Cuáles son tus anhelos, no?
A mis anhelos...
Después de cinco años de calvario, ¿no?
Mi primer anhelo es que no exista más un régimen en Cuba. Que ningún cubano sea castigado por tener una opinión diferente, ni tener un proyecto de país diferente al que quiere el régimen. Que desaparezca ese régimen fascista, ya sería mi mayor sueño. Y poder volver a mi país y vivir en una tierra próspera donde todos los cubanos podamos construir una vida diferente. Porque esa es nuestra tierra y no le pertenece a un partido, no le pertenece a un gobierno, nos pertenece a todos los cubanos y todos los cubanos tenemos el derecho de juntos construir el país que querramos y elegir el camino que querramos. Un partido no puede decidir qué es lo mejor para el pueblo, eso lo decide el pueblo, no lo decide un gobierno.
Correcto, sobre todo un gobierno que no representa al pueblo.
Que no representa al pueblo, exacto. Gobierno. Correcto. Que está ahí porque tiene la fuerza, porque son militares. Que...
Pues, Luis, para darte una bienvenida y al mismo tiempo para dar la bienvenida a otra persona maravillosa que tenemos detrás en pantalla, está aquí José Daniel Ferrer. José Daniel, los infiernos que tú has pasado, pues los lleva pasando desde 2003, cuando la Primavera Negra y demás. Un fortísimo abrazo. Hemos tenido que precipitar esta rueda de prensa, aprovechando que los dos habíais salido y la petición de Luis de poder expresarse, ¿no? Luis es el joven que llevaba la pancarta, callado, pero bravo hasta el final. Han tratado de doblegarle, tú sabes lo que es eso, durante 4 años y medio dentro de prisión y 6 meses fuera han intentado doblegarle y él no se ha dejado doblegar. Ahora le acaba de llamar el agente que le atiende para decirle, resulta que no estaba enterado de que salía de Cuba. Y entonces le ha llamado enfadado, diciendo, ¿cómo es posible que no me hayan dicho que sale usted de Cuba si yo soy el que te atiendo? O sea, el que le reprime está exigiendo y dice, por favor, con el trabajo tan bueno que hago yo y me dejas tirado aquí sin decirme que te vas. Es una cosa increíble. Viven en una especie de irrealidad absoluta, pero esa irrealidad se convierte en un infierno para los demás, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Qué puedes decirnos, José Daniel? ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien, en medio de las circunstancias por las que he pasado y que todos conocen, y mucho mejor al poder estar acá ahora con ustedes. Reitero mi abrazo fraterno, mis saludos para todos, y los que te acompañan y quienes van a ver esta transmisión o la están viendo. Mi abrazo para Luis Robles y para su familia. Sé que es un joven muy valiente, tuvo y va a continuar con ese civismo, esa voluntad firme de dar su aporte también del exilio y a favor de la causa de la libertad y la democracia. Mucho vamos a conversar y mucho creo que vamos a hacer juntos, él y otros muchos cubanos, cada cual desde el lugar y el sitio en que se encuentre, porque el objetivo, la meta, es regresar a una Cuba libre, democrática, justa y próspera, o construir, o crear, o levantar, o conseguir primero la transición y luego la reconstrucción de la nación. Él, me imagino porque me uní el último acá ahora a la conferencia, Me imagino que ha descrito mucho de lo que vivió y sufrió en prisión, de los ataques no solamente contra él, contra la familia, contra las personas cercanas a él, porque la maquinaria represiva en Cuba es lo único
sí,
que siempre
ha continuado. Te digo más, José Daniel, para ponerte al día. Él tiene un hermano preso, rehén de la dictadura, porque le metieron preso porque él estaba firme en prisión y porque era una figura importante. Así que tiene todavía a su hermano preso en prisión, rehén de la dictadura, sí.
Y esto es muy duro y peligroso porque van a ensañarse contra su hermano para que el hermano o le pida o para que él crea que debe disminuir, bajar su actividad máximo posible para evitar torturas y ataques con chantes excesivos contra su hermano. Eso es uno de los métodos muy usados por la policía política. Son crueles, muy hábiles, muy astutos a la hora de presionar, golpear donde más duele, ¿no? Esa es la realidad. Decía que lo único que siempre ha funcionado en Cuba muy bien y continúa funcionando, por desgracia, es la maquinaria represiva, la maquinaria esa que genera terror y parálisis en cientos, en miles, en millones de cubanos y que mete en la cabeza de muchos cubanos la única opción es escapar, es salir de Cuba, porque de lo contrario termino en una prisión y me torturan, me golpean, incluso me enferman, me tratan de aniquilar, tengo que convivir entre presos muy peligrosos, criminales muy peligrosos, con trastornos mentales manipulables, comprado por la policía política para que les hagan el trabajo más sucio que puede un ser humano imaginarse. Y eso, sin duda, es muy difícil de soportar, es muy peligroso y hay que tener una voluntad y un compromiso muy fuerte para mantenerse firme, para mantenerse en una postura vertical ante tanto acoso, ante tantos ataques, ante tantos peligros, ante tanto riesgo.
Una cosa que quería comentar, cuando tú sales, decides salir, por supuesto es una decisión absolutamente meditada y propia, es decir, que es una decisión a la que has llegado tú. Cuéntanos un poco, porque yo tuve la intuición desde el principio que tú salías por la búsqueda de la efectividad, no por salvar tu vida o porque ya no aguantabas más sufrimiento, no, sino que buscabas la efectividad, ¿no? Pero cuéntanos tú cuál es la decisión, por qué sales y genéranos la ilusión que a mí me genera el saber por qué sales, ¿no?
Vamos, es una combinación de factores. Muchos factores influyeron en esta decisión. Pero comienzo aclarando que todos los golpes, torturas y humillaciones que pusieron en práctica contra mí durante los últimos 5 meses nunca fueron lo que me llevaron a salir del país. Ya de hecho la decisión estaba tomada desde antes de que me aplicasen ese intenso y cruel plan de tortura, de golpes y de humillaciones. Lo hicieron para que saliese de Cuba humillado y para arrancarme, es decir, obligarme a pedir cosas a la Iglesia Católica, al gobierno de los Estados Unidos, a que le transmitiese que el régimen cubano, que la tiranía quería diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, que estaban dispuestos a liberar a los presos políticos que el gobierno de los Estados Unidos solicitase que liberasen, a cambio de que le quiten presión económica, de que le quiten sanciones, de que lo saquen de la lista de naciones que promueven el terrorismo. Y me negué rotundamente. Querían también humillarme al máximo porque no querían que José Daniel saliese siendo el preso político que nunca se puso uniforme, que no se paraba para el conteo de los presos, que no aceptaba imposiciones, que prefería pasar 2 años sin ver a su familia antes que le impusiesen todos esos mecanismos de humillación que imponen en las prisiones. No querían que José Daniel saliese siendo un preso político que nunca ha comido del rancho de la prisión o en muy raras oportunidades lo ha aceptado, que siempre estaba criticando el rancho putrefacto en pésimas condiciones, escasos y pésimos alimentos que a los presos dan. Ellos querían obligarme a pararme en firme, a ponerme el uniforme de preso y a comer esa comida, al punto que después de 10 días golpeándome, torturándome, haciéndome tragar comida violentamente, tapándome la nariz, introduciéndome los alimentos en la boca, cerrándome la boca, 11 presos comunes sujetándome y 2 golpeándome, aplicando todas estas medidas violentas para obligarme a digerir alimentos el penal. Incluso al ver que yo después que me la hacían tragar porque me tapaba la nariz y la boca y si no tragaba no podía respirar y me iba a ahogar. Luego lo vomitaba como rechazo porque tengo huelga de hambre, no voy a comer ni quiero que me embutan, que me obliguen a comer alimentos al penal. llegaron a una acción que es la humillación más grande que he recibido en toda mi vida. Llegaron a golpearme dentro de la celda, arrastrarme, ponerme delante de una cámara que está viendo la policía política desde un lugar en Santiago de Cuba, allí inmovilizarme, apretarme por diferentes partes sensibles del cuerpo, taparme la nariz, obligarme a abrir la boca presionándome en esta parte, introducirme un palo sucio que no sé de dónde sacaron, que me dañó la parte alta del paladar, también la garganta, luego acomodarlo cuando yo lo tenía dentro de mi boca, meter un embudo al lado del palo porque ya no podía cerrar la boca con aquel palo introducido e inmovilizado completamente por 11 presos mientras dos hacían esto y con un embudo echarme casi un tres cuartos de litro de una sopa putrefacta, una sopa que habían hecho con un picadillo que el hedor se sentía a más de 10 metros. Y como sabían que yo iba a vomitar aquello apenas me soltasen, la orden fue, si lo vomita, se recoge el vómito y se le vuelve a introducir. Se recoge de un piso sucio, asqueroso, donde puedes adquirir la peor de las infecciones, tus defensas bajas por más de 10 días en huelga de hambre. Era un suicidio. Y tuve que aceptar. O moría, o quedaba mártir ese día, o aceptaba que me iba a parar, me iba a dejar poner el uniforme y que iba a comer algunas cosas del penal. Nunca los alimentos putrefactos. A ese punto llegamos, por una cuestión de sobrevivir, por una cuestión de que la lucha hay que continuar hasta que triunfemos, por una cuestión de que tengo niños pequeños y sería el pésimo padre si no garantizaba su salida de Cuba y su seguridad acá en el exilio, por una serie de factores, por la falta de efectividad con que puedo llevar la lucha desde una celda confinado durante meses sin comunicación con el exterior, por todos esos factores decidí salir. El trabajo que levantamos en 3 meses y medio se desbarató de inmediato porque al no estar yo en la calle y tener comunicación con una red secreta clandestina, que es la más útil y efectiva que se puede crear en estos momentos en medio de tanta represión en Cuba, pues entonces todo se venía abajo, todo volvía a una situación de inacción, inmovilidad que no estaba dispuesto a permitir que ocurriese. Por eso salí del país con la intención de ayudar a reorganizar y a convertir en lo más efectiva posible nuestra lucha a favor de la democratización de Cuba y con un compromiso firme de que regreso apenas tengamos esa estructura efectiva en movimiento, cuando tengamos, estemos produciendo esa sinergia necesaria para poder democratizar a Cuba, para poner fin a la opresión, a la miseria, a la represión que el régimen impone al pueblo cubano. Entonces, José Daniel regresa y no va a pedir permiso ni va a ir a un aeropuerto a sacar a una línea de aviación, a sacar pasaje por avión porque me lo van a negar. No voy a ir al consulado cubano, consulado del régimen, a pedir autorización para regresar a Cuba. Me montaré en una lancha fuera de borda con cuantos cubanos quieran acompañarme. Si nadie quiere regresar, regresaré solo y solo me llevaré conmigo una rosa blanca. Los versos de José Martí, Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, todos los conocemos, y un teléfono satelital para decir estoy llegando al malecón habanero, si luego no saben de mí, o estoy preso, o me han asesinado. Pero antes de que caiga la tiranía, José Daniel va a estar de vuelta porque quiero participar, aunque sea una semana, en los momentos finales en que el pueblo se levanta con valor, con firmeza, con civismo a conquistar sus derechos y sus libertades por más de 60 años conculcados.
Luis, tenemos a José Daniel aquí. José Daniel, tenemos a Luis aquí. ¿Quieres comentarle algo?
Quiero agradecerte por todo el sacrificio que has hecho por ese pueblo. Desde mi posición, mi hermano, decirte que te considero uno de los grandes que ha dado mi Cuba hermosa, hermano. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Nos has inspirado a muchos, hermano, a tener esa decisión de seguir adelante y ojalá muchos cubanos se llenen de valor y decidan tomar acción por la libertad de Cuba que tanto lo merece y poder sacar a esa tiranía del gobierno y poder renacer en una nueva Cuba, hermano, y tener el privilegio de vivir en una Cuba libre en la que podamos construir juntos.
Gracias a ti no solo por tus palabras, sino también por tu sacrificio, por tu ejemplo. Con muchos jóvenes como tú, la tiranía no dura una semana. Y es nuestra tarea fundamental. Todas esas amistades, relaciones, amigos que también quieren la libertad y la democracia, puestos de acuerdo, creamos la sinergia necesaria, creamos la efectividad necesaria para no darle descanso a las fuerzas represivas, para impedirle la efectividad que han tenido en materia de inmovilizar a los cubanos en la lucha por la libertad, en materia de aterrorizar a los cubanos para que nada hagan por sus derechos, por su dignidad, y podemos producir, podemos acelerar el cambio en la nación. Así que vamos a estar en comunicación, así tú también lo quieres, y vamos a estar coordinando y acordando cosas, porque desde acá se puede hacer mucho y desde allá también, y uniendo lo que se hace allá con lo que hacemos acá somos mucho más efectivos.
José Daniel Ferrer García y Luis Robles Elizástegui, la organización Amnistía Internacional, los había declarado prisioneros de conciencia. Y hasta aquí llegamos. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, soy José Luis Ramos.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Mariposa me retosa la canción junto a la boca. Y tu imagen me provoca florar en ti, mariposa.
Dicen algunos sabios que los indígenas cubanos creían que los españoles llegados a la isla eran caballo y jinete un mismo ser. Salvando almanaques y personajes, hubiesen los nativos dicho lo mismo de Pedro Luis Ferrer y su guitarra. Y es que este otro ser no se concibe sin el aparato de madera con cuerdas y contorno de mujer. Nadie sabe si desde niño tenía claro su destino. Tal vez ni la mejor pitonisa acertaría al vaticinio de que Pedro, duro como piedra, duro como su nombre en griego, tendría la testarudez de obedecer su íntima decencia. Hemos aplaudido a un poeta a plena luz, y también lo hemos aplaudido entre las sombras que producen las cortinas de la envidia. Porque rasgar una guitarra no es de todos, y las tintas que producen poesía habitan en menos, y esa suerte entregada a Pedro despierta resquemores. Él supo ser valiente, o consecuente, pero siempre artista, siempre humano. Luego de respirar bocanadas de aire puro entre mangles y sabanas, dobló a la izquierda en el mapa de la isla que los indios nunca vieron y se dedicó a grabar todos los discos que nos quedan en la memoria. Toca otra vez la guitarra, Pedro, que al primer acorde sabemos que eres tú.
¡Ay, mariposa! Se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Y vamos a hablar de un libro que en esta edición que yo tengo, ya iba por la tercera edición, La invasión de Ucrania, de Rafael Poc de Beffeliu, y está publicado por Movilizaos, que es una pequeña editorial de escritos contestatarios, la colección mínima de escritos contestatarios. Es una edición muy bella. En la cubierta tiene dos balas de diferente dimensión, o sea, como dos balas de diferentes armas. Y en la página que abre el libro está toda en negro y hay una cara en una esquina, un rostro, y ese rostro que se asoma a esa sombría, negra página, es el de Joe Biden. El libro es un libro muy documentado. Ustedes saben que hay libros muy breves, que no porque sean breves necesariamente sean poco importantes. Al contrario, hay libros muy breves, muy importantes, con una gran dimensión, no solo de concepto, sino además de investigación, y este es el caso. Rafael Poc de Feliu, Barcelona 1956, fue 35 años corresponsal internacional, la mayor parte de ellos, 1988-2008, en Moscú y Pekín para La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona. En los años 70 y 80 estudió historia en Barcelona y Berlín Oeste. Fue corresponsal de Die Tageszeitung y corresponsal itinerante en Europa del Este entre 1983 y 1987. Ha sido colaborador, ocasional, de la edición española de Le Monde Diplomatique y de la revista Du Shu de Pekín. Autor de varios libros sobre Rusia y China, ha sido profesor de Relaciones Internacionales de la UPF de Barcelona y de la UNED, colaborador de CTXT, que es el bajo el epígrafe de Imperios Combatientes, que es la editorial. Mantiene el blog rafaelpoc.com. Hace 30 años, el continente más guerrero de la historia perdió una histórica oportunidad de enmienda. La Guerra Fría se cerró en falso y hoy nos cobra una factura bélica. Asistimos a una criminal agresión imperial rusa, rodeada por la habitual presunción de inocencia hacia las fechorías que la propiciaron. De nuevo, la ausencia de medios independientes impide toda perspectiva sobria de una crisis internacional. La época de los imperios combatientes se cobra la destrucción de una nación soberana, las palomas blancas de la paz y la dignidad están cansadas en una Europa hipotecada, Ucrania como víctima y una potencia nuclear en serio riesgo de turbulencias. De un peligro a otro, de una ceguera a otra, de una guerra fría a otra caliente de la mano de la OTAN. En este libro es muy interesante cómo su autor se coloca en la posición única y exclusivamente de autor, o sea, de analista del conflicto. Esta es una tercera edición, como dije ya, de abril del 2023. Ya hizo un año de esta edición, seguramente tendrá más ediciones. Los libros de Rafael Poc de Feliu, que les voy a mencionar, entre los que ha escrito Entender la Rusia de Putin, La Rusia poscomunista y el particular régimen del presidente Putin, su nacionalismo, su crítico desdén y desconfianza hacia Occidente y su cínico escepticismo hacia los valores reclamados como occidentales, así como el considerable consenso que todo ello tiene en la sociedad rusa. Y ahí él es un libro muy interesante que deben también leer. Ucrania, la guerra que lo cambia todo, otro libro, que está en la misma colección. Un año después de su inicio, la comprensión y percepción de la guerra ha cambiado. El conflicto ofrece datos a tiempo real sobre la correlación de fuerzas global. En la tragedia de Ucrania se miden las grandes potencias nucleares del mundo. Rusia se transforma, China muestra su peso y ahí continúa. Hay otro libro, La Gran Transición. Este libro es una crónica completa de la mutación soviética y la deriva de Rusia entre 1985 y 2002. ¿Qué tantas implicaciones e incertidumbres supusieron para el mundo del siglo XXI? La grandeza y debilidad de la perestroika, sus sorprendentes resultados internos y externos. Y es un libro que yo no he leído, pero que en cualquier momento buscaré y leeré. Tres preguntas sobre Rusia y una gran cantidad de otros libros como La actualidad de China, La quinta Alemania, La gran transición y este, La invasión de Ucrania, que cuyo director de colección ha sido Miguel Mora, el diseño de la colección de Alberto Fernández y la maquetación de la colección de Ignacio Rubio. Es un libro que yo adoro, es el tipo de libro que adoro, porque es un libro muy bien impreso, muy bien pensado estéticamente, y además de eso, con un contenido importante, ¿no? El primer capítulo se llama Hacia una quiebra en Rusia. Yo quiero decir que a mí me sorprendió mucho que él consiguiera algo que es muy difícil en estos momentos que pueda conseguir un autor, pero desde luego él tiene, está muy preparado para esto, ser pues de alguna forma solo eso, solo el analista, ¿no? En la última página está la misma página negra, pero en este caso el rostro que vemos es el de Vladimir Putin. Yo vi una presentación de él que me gustó mucho. Les voy a poner un fragmento, no muy largo, para que entiendan cómo es, cómo él empieza a explicar en ese fragmento este libro. Fue una conferencia que él dio en la Sociedad Cultural Gijonesa, presentación del libro, por supuesto, y que me impactó. A mí me gustó mucho la presentación, salvo el final. Yo tengo que decirlo, que me disculpe el autor, pero la mezcla, yo sé que él está diciendo que esta guerra, que tiene tres importantes caras, elementos, y que tiene tres importantes culpables, incluida Ucrania, en su caso, él lo dice claramente, no sería nada en correlación a lo que se nos avecina con todo lo que se nos está diciendo en una especie de cantilena del cambio climático. Yo creo que yo entiendo perfectamente su punto de vista. Yo no puedo estar de acuerdo porque yo creo que una guerra es una guerra. El cambio climático es algo que es ya una gran cantidad de especialistas científicos han dicho que es algo que ha venido ocurriendo en muchísimos momentos, eras, épocas, y que no es tan como se está reclamando y exagerando, ¿no? No quiero decir que él tenga una posición exagerada, él tiene su posición, que vuelvo y reitero, yo respeto. Les voy a leer un fragmento del libro y después les pondré también el fragmento donde él mismo presenta la invasión de Ucrania en la Sociedad Cultural Gijonesa. Hacía una quiebra en Rusia. Casi nadie esperaba esta invasión. Impensable, escribí en CTXT, evocando las escenas de Budapest en 1956 como algo descartado por completo. Todo el mundo, bien informado y con criterio, lo decía a mediados de febrero. Lo decían en Kiev el propio ministro de Defensa y los más agudos analistas ucranianos. Lo decía La Razón. Pensábamos racionalmente una situación que desbordó el marco racional, dice ahora con amargura uno de ellos. Sabíamos que algo fuerte ocurriría. Moscú ya anunció medidas técnico-militares y Estados Unidos y la OTAN no atendían a su exigencia de negociar un replanteamiento general de la seguridad europea y en especial el insensato y provocador cerco militar contra Rusia ha cometido desde los años 90. Él esto lo subraya mucho, pero ni los ucranianos esperaban tanto. La guerra de Rusia en Ucrania repite el guión de las guerras de agresión de los últimos años. 8 años de bombardeos y rupturas del alto el fuego en el Donbass no justifica la actual invasión y los bombardeos rusos. La violación del derecho internacional por parte de Putin no se justifica ni aminora por las violaciones de ese mismo derecho cometidas por Estados Unidos y sus aliados. Él siempre destaca la importancia de la responsabilidad rusa, pero también de la OTAN y de Estados Unidos, y al final, por supuesto, la posición de China, que por primera vez se mantiene en una especie de cierto y raro equilibrio, sin embargo, diciendo, bueno, el problema es que esto también nos pueda tocar a nosotros de otra forma. No voy a decir cómo lo explica en el libro, porque sería desvelar una parte importante del libro, que es, a mi juicio, de las más interesantes. El avance ruso es lento, como esperando el desmoronamiento del ejército ucraniano. Pero si este no se produce, todo lo que sea una rápida guerra victoriosa es un desastre para el agresor. Es obvio que Rusia no ha hecho uso en los primeros días de su potencia militar, como si hubiese optado por una guerra soft. Para avanzar debe incrementar esa potencia. ¿Con qué secuencias? Esto, como saben, a estas alturas ha cambiado. Rusia, al ver, cosa que ella creía que iba a lograr en una semana, recuerden todos los que decían, esto Rusia lo va a ganar en una semana, Putin se va a comer Ucrania, no ha sucedido 3 años y medio más tarde, y lo que sí ha sucedido es que, como él mismo dice, ha habido 53 mil millones que han ido a parar a Ucrania de parte de Estados Unidos, que es el presupuesto incluso que tiene Rusia para su propia defensa. Que eso indica, según él, lo que ha querido decir, mostrar Estados Unidos y la OTAN con ese nivel de ayuda. Con su invasión, Moscú ha traspasado una línea roja que supera la tradicional división identitaria y cultural del país. A lo largo de los 30 años de independencia, una generación se ha consolidado el consenso de unos y otros alrededor de la soberanía nacional, por diferente que sea la interpretación de ese hecho. La invasión ha atropellado ese consenso y, por tanto, lo ha fortalecido. Por eso, incluso un triunfo de la invasión en la parte del país menos hostil a Rusia será inestable. Es difícil que haya allí una gran resistencia popular, pero por escasa que fuera, bastaría y sobraría para determinar el carácter represivo del régimen que se estableciera. Ese régimen no tendría base ni apoyo con su increíble torpeza imperial. Rusia ha consolidado definitivamente una Ucrania hostil. En esas condiciones, y las expuestas son las más favorables que podemos imaginar para esta triste y criminal aventura, el contagio de la insurgencia y la inestabilidad en Ucrania tendrá consecuencias directas en Bielorrusia y en Rusia. las autocracias que se ponen en evidencia se desmoronan como un castillo de naipes. Y vamos a una pausa. Y recuerden, esto es La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés y hacemos este podcast con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
¿Cuántos cadáveres de jóvenes soldados rusos en bolsas de plástico están dispuestos a asumir los ciudadanos de Rusia? En 1999, Putin resolvió ese mismo problema durante la impopular guerra de Chechenia con cuatro misteriosos atentados en ciudades rusas atribuidos a la guerrilla chechena, que ocasionaron centenares de muertos y convencieron a los rusos de la necesidad de aplastar militarmente la revuelta chechena, al precio que fuese para evitar males mayores. ¿Qué recurso queda ahora si todo se hunde en las ciudades rusas y las madres, los jóvenes, la sociedad en su conjunto desafían la narrativa patriótica del Kremlin y siguen saliendo a la calle a protestar, maldiciendo el nombre del presidente? Con la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero, Putin abre la puerta a una quiebra de su propio gobierno en Moscú. Les voy a poner este fragmento de la presentación del libro, La invasión de Ucrania, en la voz de su autor, Rafael Fock, de Feliu.
Bueno, esa es la respuesta del Occidente ante este fenómeno, ¿no?, planetario que se está produciendo, ¿no? No hay una estrategia, hay una respuesta militar. Pues dentro de este contexto es donde tenemos que situar la guerra de Ucrania, que en realidad son tres guerras. Son la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Rusia contra la OTAN, digamos, y como hipótesis, ¿no?, como escenario, ¿no?, la guerra entre Euroatlántida, la suma de la Unión Europea y los Estados Unidos, y Eurasia, ¿no?, liderada por China, ¿no? Eso es el escenario que está detrás de esta guerra, ¿no? Y digo esto porque no podemos olvidar este marco general cuando hablemos de lo que está pasando en Donbass, de los detalles, ¿no?, de cómo evoluciona militarmente la campaña. Bien, dicho esto, la primera pregunta que quería plantear era un poco esta de ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa de esta guerra en Ucrania? A mí me parece que en esta guerra no hay un bando sin responsabilidad. No hay bando sin responsabilidad. Todos son responsables, ¿no? Rusia, pues evidentemente lleva la máxima condena por haber desencadenado esta invasión, ¿no?, que fue pues una violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, y eso con un discurso, ¿no?, un discurso del presidente ruso, de Putin, que de hecho lo que hace es negar la soberanía de Ucrania, considerando que ese país es algo artificial, dice, ¿no? Entonces, la oposición liberal rusa y el establishment occidental afirman que el motivo de los rusos, del Kremlin, para invadir, es que el régimen ruso busca con esto consolidarse en el orden interno con lo que creía que iba a ser una corta guerra victoriosa, ¿verdad? Aquí hay que decir que, bueno, Putin restableció, y ese fue un poco el tema de la anterior charla, si no recuerdo mal, restableció un poco el prestigio de Rusia, que había decaído por completo en los años 90, con una gestión pues, que puso orden elemental en el país. Por primera vez en una generación la vida dejó de ir a peor, ¿no? Y todo eso tuvo pues, una respuesta en forma de prestigio, de apoyo popular, como es natural y comprensible, ¿verdad? Pero todo esto, después de la crisis de 2008, se empezó a complicar un poco, porque este señor que se benefició de los precios del petróleo, de esta relativa buena gestión de la política del país, etcétera, etcétera, al mismo tiempo prosiguió por completo la política de neoliberal, ¿no? Que es, como todos sabemos, muy poco social, ¿no? Y con la crisis del 2008 este prestigio empezó a mermar, ¿no? Eso tuvo diversas olas. Con la invasión, con la anexión de Crimea, pues volvió a crecer el prestigio de Putin, pero después del 2014 volvió a caer, ¿no? Y por...
Bueno, ahí él se introduce en el 2014, en el Maidán, la revolución, todo eso. Y yo les recomiendo que vean también ese video, además, sobre todo, de leer este libro, ¿no? Él recuerda el papel de Alemania, el papel de Francia, cuando todo esto ocurrió, de Sarkozy, de Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, de Angela Merkel, que también, recuerdan, estuvo muy implicada en el conflicto, después le siguió Emmanuel Macron, pero desde Nicolás Sarkozy ya había este tipo de diálogos en el que se pretendía, sobre todo Sarkozy, que no se extendiera el poder de la OTAN al este, que no se extendiera más allá de lo que ya tenía la OTAN el poder. Y sin embargo, Angela Merkel insistía en que sí, ese poder debía extenderse. Y por supuesto, Putin estaba en contra de todo eso. No se consideraba la opinión de Vladimir Putin y de Rusia. Y esto, desde luego, fue creando un nivel de impotencia importante en Vladimir Putin. Esto es lo que él se extiende, lo explica. Yo no voy a extenderme porque el podcast ya, como saben, tiene un tiempo, pero es muy necesario que ustedes entiendan la posición de un autor que se coloca en la del analista, que no toma responsabilidad de uno u otro lado, sino que él dice las tres partes, todas las partes han tenido culpa, responsabilidad, y nada de esto va a ser comparable, ya al final es lo que él en su presentación añade, con lo que sería el cambio climático, en fin. Algunos observadores dicen la maldición de la autocracia, que es el segundo capítulo, de izquierdas del sur global, son excesivamente optimistas y están demasiado deslumbrados por la combinación que resulta de la alianza ruso-china por un lado y del declive de Occidente en el mundo por el otro. Ambos procesos son verdaderos, pero el primero, la alianza ruso-china, es incierto a medio plazo. No sabemos cuánto va a durar, teniendo en cuenta el desequilibrio de potencia entre ambos países y la nula vocación de Rusia por ser hermana menor de nadie. Esto es importante porque lo desarrolla más tarde. Respecto al segundo, es una tendencia histórica, es decir, tiene lugar desde hace décadas y es lento en sus efectos. Así que la promesa de un mundo multipolar con varios centros de poder que suceda al hegemonismo occidental a punto de quebrar es al mismo tiempo verdadera, problemática y relativa. Todo esto es un gran asunto del que no sabemos qué resultará, pero aquí vamos a centrarnos solo sobre un aspecto del mencionado optimismo, la exagerada sobrevaloración de la potencia rusa. Es increíble el buen ojo que tiene el autor, Rafael Poch de Feliu, para describir lo que verdaderamente él sabe que es Rusia, la conciencia que él tiene de lo que es Rusia, porque ha trabajado allí, porque ha estado allí, porque ha desarrollado su intelecto dentro de ese mundo, y es muy respetable. Les recomiendo sin falta este libro, La invasión de Ucrania, de Rafael Poch de Feliu, en la editorial, pequeña editorial, bella editorial, Movilizados, CTXT. Y es un libro necesario para entender este conflicto bélico. Él habla de Cuba, incluso dice, vamos a hacer una nueva Guerra Fría. Él en su intervención también habla de Cuba. Es importante entender lo que fue la Guerra Fría, lo que fue el pasado, para poder comprender el presente, y él en su análisis lo hace magistralmente. Recuerden, nubecitas en los pies, vuelen hacia las nubes, lean, entiendan el mundo para poder ir armados, porque también la lectura es ir armados contra este tipo de conflictos, es ir conocer a lo que va uno, hacia donde uno se dirige cuando estas cosas tan terribles suceden. Muchas gracias y hasta muy pronto. La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Sáez Bazán y Martín Noticias.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B. La B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein, y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales, y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.